Padre Celestial, te pedimos que nos des nuestras mentes para retener, para entender, y corazones que se gocen y que podamos ver y aplicar tus verdades. Queremos tus verdades en nuestras vidas para que nos conforten. No queremos ser solamente oidores de la palabra. Nuestro deseo es que seamos transformados en hacedores de la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta vez el libro de Éxodo vamos a ver el nacimiento de una nación. Nacimientos son simplemente hermosos, pero son dolorosos. Pregúntenle a alguien que haya tenido un niño. Pero a veces es medio difícil. Nosotros, mi esposa y yo solamente tuvimos un hijo, pero recuerdo vivamente cuando ella estaba esperando, cuando la llevé al hospital. Y luego hay este periodo que se le llama transición. Todas las mujeres saben de qué se trata. Yo he encontrado otro nombre que le llamo una mujer fuera de lo normal. Esta mujer no está en su estado completo cuando está en ese estado. Pero luego hay clases que nos dan para ayudarle a ella cómo caminar. Yo tomé esas clases para pasar esta transición. Cuando llegué a ese momento, yo estoy diciéndole, resuella de esta manera. Pero noté que ella está en una transición diferente. Y ella, que en una forma amable, me lo dijo, pero lo dijo, cállate. Y ella me dio un golpecito. Ahora, pues, ustedes no lo ven de esa manera, pero mis sentimientos fueron ofendidos hasta cierto nivel. Bueno, simplemente no fue tan difícil así. Vamos a ver un nacimiento, aunque doloroso, pero muy interesante. La palabra Éxodo quiere decir saliendo. Recuerden, vinieron a Egipto, eran como 70 personas, era una familia, pero después salieron de Egipto como una nación, porque ya habían durado ahí muchísimo tiempo. Ahora ustedes recordarán, y lo leímos la semana pasada, Génesis 15, Dios le dijo a Abraham estas palabras: tus descendientes serán extraños en una tierra que no es su tierra, y serán afligidos por casi 400 años. Pero continuó diciendo, esta nación a que ellos sirvan, yo también la juzgaré. Y ellos, los hijos de Israel, saldrán de ahí con grandes posesiones. Vamos a ver esto en este estudio, donde una raza completa salieron de la esclavitud y fueron al desierto guiados y protegidos por Dios. O el tema de este libro, si le podemos dar, el tema de este libro sería, el tema sería redención y revelación. Y podemos dividir este libro en dos palabras. Capítulos del 1 al 18 se llama redención. Capítulos 19 al 40, revelación. Vamos a cumplir la redención primero y la revelación después. Me voy a referir a la primera. La primera parte será dividida en dos categorías, no solamente redención, pero también le voy a decir otra palabra. Primera, capítulos del 1 al 12, les llamaremos dominación por Egipto. Capítulos 13 al 18, liberación de Egipto. Y finalmente, el resto del libro, del 19 al 40, revelación después de Egipto. Si ustedes lo aprecian en verdad, el tema de este libro de Éxodo es el tema de tu vida. Si les pregunto a ustedes que presenten un testimonio, me dirán cómo ha sido redimidos, cómo Dios se ha revelado a ti después de la redención, cómo Dios te salvó. Hicieron a Jesús tu Salvador. Dios quitó de ustedes el pecado y han sido redimidos. Ustedes están aquí hoy, todos los domingos y cada vez que es necesario, porque ustedes tienen hambre por la revelación de la palabra de Dios, después que fueron redimidos. Ese es el tema de este libro. Capítulo 1, entendemos que hubo muchas explosiones de gente, muchos grupos en Egipto de los hijos de Jacobo, y por eso serán oprimidos. Verso 1 de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacobo. Cada uno entró con su familia. Después, al principio vemos y entendemos que este no es el principio de una historia, sino que es la continuación de una historia que ya tomó lugar. Dios está trabajando con su gente, porque la primera palabra que vemos dice ahora. En hebreo dice y ahora. Estos nombres. Eso quiere decir que el título hebreo para el libro de Éxodo es, no es Éxodo. Es el término hebreo Beleshemot. Simplemente quiere decir, estos son los nombres. So, tenemos luego al principio el entendimiento de que Dios es Dios que cumple su palabra a Abraham, a Isaac, Jacobo y a las 12 tribus, a José, y continúa su obra. Entonces, aquí están en Egipto, se encuentran en Egipto. Entendemos que estaban aclamando a Dios por libertad. So, Dios los liberta. So, pasaron de aclamación a pues van a pasar a otro estado. So, pasan de estar aclamando a reclamar. Ahora están reclamándole. Dios manifiesta su poder y los trae a la tierra prometida. Hace como unos 350 años desde que terminó Génesis, después de la muerte de José, pasaron un lapso como de 350 años, así que hasta este punto no habían ellos olvidado de dónde venían. ¿Saben qué tipo de nación era? Están otra vez reescribiendo la historia. Eso nos sucede también a los individuos, le sucede a las iglesias, a las naciones, a los cristianos, porque poco a poco la gente se va resbalando a las costumbres antiguas. Vamos al verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Se estima que uno de cada tres personas que vivían en Egipto eran foráneos. Y si ustedes conocen la historia, saben que hubo un periodo de tiempo que se le llamó Iscas, o sea, periodo, donde estos periodos vinieron reyes foráneos y gobernaron en Egipto. A este tiempo es uno de esos reyes foráneos. Así es que este rey que estaba ahora aquí no conocía a José. Y le dijo a su gente, vean, esta gente de Egipto, de israelitas, están creciendo. Ahora haremos algo para que no se multipliquen. Y a lo mejor se unen a nuestros enemigos y se unen contra nosotros. Solo vamos a tener que extender de la tierra. Por eso les asignaron mayordomos que los afligieron. Y edificaron para Faraón ciudades, Pitón y Ramsés. Esas eran las ciudades donde guardaban su comida. Comida y lo que ellos necesitaban. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Los arqueólogos han encontrado en Egipto ladrillos, algunos hechos con zacate, otros hechos sin zacate, pero estamos viendo lo que en verdad sucedió. Entraron a Egipto con el número como de 70 personas que era la familia de Egipto. Estuvieron ahí por un periodo como de 350 a 400 años en total. A este punto habían casi como 2 millones de personas habían crecido increíblemente los hijos de Israel. Después de 400 años de esclavitud, clamaron a Dios por libertad. So Dios envió a un individuo llamado Moisés para que tomara el lugar de ser el libertador. Este es el individuo que escribió desde Génesis hasta Éxodo y más. El faraón, para resolver el problema en su país, decidió que y dio un edicto que todo hebreo que naciera, si era niño, mátenlo. Si es niña, déjelo que viva. Y la Biblia dice que las parteras temieron a Dios y desobedecieron a Faraón. Y cuando estas mujeres tenían niños, y si era un niño, debían de tirarlo al río. Y de esa manera hacían una adoración para su dios Osiris. Vamos al capítulo 2. De veras que es una historia antigua que conocemos todos. Se encuentra un niño, un joven con una joven, se unen, tienen un hijo. En este caso, los papás de Moisés se llamaron Amiram y Jacobed. No les recomiendo que pongan estos nombres en sus hijos. Moisés fue escondido por 3 meses. Verso 2 dice, concibió, dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, tuvo escondido por 3 meses. ¿Quién escribió este libro? Moisés. Piensen en esto. ¿Quién escribió este libro? Moisés escribió, y en su propio escrito menciona, y quiero que entiendan que yo era un niño hermoso. So, pusieron a Moisés en esta canasta, y la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Porque la criada había pedido a su señora buscar a alguien que le criara el niño. Y podemos ver que esta criada encontró a la misma madre de Moisés. Y crió al niño su propia madre como si hubiera sido la criada. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Qué hermoso es para cuando el mismo Estado te paga porque crezcas a tu propio hijo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Es lo que dice la palabra. De las aguas lo saqué. Moisés es uno de los hombres más asombrosos en toda la Biblia. Es asombroso en carácter, asombroso en todo lo que hizo. Tenía sus caídas, claro, pero era un hombre asombroso como humano. Desde luego, el más grandioso fue Jesucristo. En este caso, Moisés es un tipo de Cristo. No todos están de acuerdo. Hay un libro que alguien escribió que se le llama Los 100 Judíos, y dice que el número más influyente de todos los judíos, número 2, fue Jesucristo. De acuerdo a este hombre que escribió este libro. Y continúa, dice que Alberto Alvesté, número 3, dice que Pablo, el número 6, Karl Marx, número 7, y el número 98 se llamaba Sandy Koufax. Para todos ustedes que les guste este tipo de deporte de quién es quién. Capítulos 2 y 4 nos enseña que este niño creció en la tierra de Egipto. Moisés como niño viene a la corte del faraón, donde es muy influenciado y crece y es fuerte en su país. Y podemos apreciar que se le llamó en el Hebreos 11, verso 6, que todos los tesoros de Israel. Con todo esto, Moisés decidió decir no a todos estos tesoros que tenía a su disposición allá en Egipto, y se fue al desierto. A este tiempo, Egipto era una nación progresista. Creían que los egipcios creían que la tierra es redonda y que la distancia del sol a la tierra es 93,000 millas. Fue una estimación muy cerca que ellos hicieron en esos días. En Egipto había una universidad muy famosa llamada Templo del Sol, como en nuestros días la Universidad de Harvard. Esta es reconocida por su arquitectura. Por lo menos había 8 pirámides que edificaron los egipcios. Era increíble. Si ustedes nunca han ido a Egipto, se fijarán, hay una, esta pirámide que se llama Giza, que es de 482 pies. Se cree que se necesitaron 100,000 esclavos y 30 años para edificar esta pirámide. Ahora, Moisés vino a ser, como sabemos, el hijo adoptivo o nieto del faraón, porque la hija de faraón lo adoptó como hijo. Entonces, esto indica que Moisés era el que seguía en línea a ser el heredero o venir a ser el próximo faraón. Esto es lo que dice el historiador Josefo. So, esta hija oficialmente trajo a Moisés y lo adoptó como hijo. Esto quiere decir que Moisés era el que seguía en el linaje para ser faraón de Egipto. No duró tanto así, porque sabemos que no continuó. Posiblemente tenía su barquito privado en el río Nilo. A lo mejor tenía su chariot. A última hora tenía guardado todavía su canasta donde había sido salvo. Así que esto nos indica que era una persona muy influyente. Pero un día un egipcio estaba golpeando a un judío. Entonces Moisés estaba pasando por ahí y él sabe que es descendiente judío. Vio a un lado, vio a otro lado y dice la escritura que él mató al egipcio. Pensando que le hacía un favor a su hermano, a otro día caminó por ahí, vio que dos hebreos peleaban uno con otro y le dice, hermanos, ¿por qué pelean? Uno de ellos le exclamó y le dice, ¿quieres matarme también como mataste al Egipto? Moisés se da cuenta que su secreto no era secreto. Si Faraón se daba cuenta, sabía que tenía que ser ejecutado con todo y que, aunque era descendiente, así que huyó y fue muy lejos de ahí en el desierto. Egipto se ve que está en medio de un desierto. Así que él huyó a un lugar que se llamó Midian. Éxodos 2, verso 3, dice que en el proceso, viendo los hijos de Israel clamaban por la forma en que los apuraban. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacobo. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En medio del desierto, se gastó 40 años de su vida. Se casó con una mujer llamada Séfora. Le nacieron hijos. Podemos ver la vida de Moisés y era como de 40 años. Dividimos su vida en tres diferentes secciones. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y los próximos 40 años guiando a los hijos de Israel por el desierto. Se ha dicho muy bien que Moisés gastó 40 años de su vida tratando de ser alguien. Los siguientes 40 años de su vida descubrió que no era nadie. Pero Dios tomó los últimos 4 años para mostrarle que Dios puede hacer de la nada, crear lo que Él desea crear. Naturalmente que la vida de Moisés, cuando Dios vino a él, recuerda que era un egipcio, no caminaba como egipcio, ya no podía ni hablar como los egipcios. Se dio cuenta que era un pobre don nadie, un fracasado. y Dios le dice, creo que te puedo usar. So ahora Dios se le muestra a él. En el capítulo 3 vemos que dice, estaba hablando con una zarza ardiente. Parece que la zarza está ardiendo, no se consume. Le llama la atención a verso 4 del capítulo 3. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques a este lugar, quita tus calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Me detengo un poco ahí, pero piensen qué pensó Moisés. No pensó que aquel era un lugar tan hermoso. Está en medio del desierto y Dios le dice, estás en tierra santa. Dios, Moisés dice, este lugar, ser tierra santa, ¿qué es lo que lo hace santo? Dios dijo que era santo. Eso es suficiente. Ese es el lugar donde Dios conectó con la persona. Y cuando Dios conecta con una persona y lo separa para algún propósito especial, ese lugar es santo. Todo lugar donde tú te has encontrado con Dios, en donde hayas tenido un contacto con Dios, ese es un lugar santo y es un lugar santo. Dios dice que ese es un lugar santo. También dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra y a una tierra, los llevaré a una tierra ancha y tierra que fluye leche y miel. Y los llevaré a tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los efeos, de los jebuseos. Todos estaban ahí en un acuerdo. So, aquí nos enseña los diferentes grupos de gentes que vivían a la tierra que habitaría el pueblo de Israel. Había tradiciones que decía que esa zarza que estaba en el desierto era una zarza de acacia. Y esa es la acacia de donde que crece en el desierto. So, si los rabinos están correctos, que Moisés vio una zarza cubierta de espinas, este es un emblema de la maldición que vino a la tierra, que vemos en el capítulo 3 de Génesis, donde Dios dice, maldita sea la tierra, donde espinos y cardos crecerán en ti. So, vamos a ver la relación que hay aquí con la corona que se hizo para nuestro Salvador cuando lo crucificaron. La escritura nos dice que le pusieron una corona de espinas. Es un emblema de que venía para remover la maldición y el pecado que eventualmente quitar la maldición que cayó en la tierra por la caída de Abraham. Eso, Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además Dios también le dijo a Moisés, además, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me reconocerá por todas las generaciones. El nombre de Dios para siempre. No Buda, ni Alá, ni la tierra de Obi-Im. Pero este nombre, yo soy el que soy. Tengo que confesarles, no sabemos exactamente cómo decir este nombre. Se nos ha oscurecido. Lo que podemos entender que son cuatro letras que se le llaman, que dan el sonido de vibratón, cuatro consonantes que se puede pronunciar en diferentes formas, a veces que se puede llamar Yahweh, otros lo llaman Jehová o Jehová. Hay un número de diferentes en que se puede mencionar, pero esa es la traducción de que es, quiere decir yo soy el que soy, como que describe a Dios, que es Dios es suficiente y tiene suficiente poder como Dios. Yo soy quien soy, tengo poder y que es hermoso para nosotros. Algunos sugieren que se puede traducir también el que vendrá. Y también se puede traducir yo seré, soy el que seré, porque esto no habla en un tiempo presente. La idea es que todo lo que necesites en tu vida, Dios lo proveerá. So, necesitas provisión, Él viene a ser Jehová o Yahweh. Jaira, Dios proveerá. Necesitas justicia, Él vendrá a ser Jehová Tzikino. El Señor es justo, o Señor de justicia. Necesitas una cubierta fuerte, Él viene a ser para ti Jehová o Yahweh Shamam, quiere decir bandera. Dios vendrá a ser para ti cualquiera sea tu necesidad. Entendemos que Jesucristo también apareció y Él dijo que era Él esto. Recordamos la historia en Juan 8 y Jesús les dijo, Abraham deseaba ver mi día y lo vio y se regocijó. Y le dijeron, oye, no tiene ni siquiera 50 años y viste a Abraham, ¿cómo es posible? Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben qué hicieron ellos? Levantaron piedras para apedrearlos porque ellos decían que era blasfemia lo que decía. ¿Cómo un hombre carnal puede decir que es Dios mismo? Dios llamó a Moisés. Moisés ya había estado en el desierto por un largo tiempo. Él cree que no está preparado. Moisés presenta varias excusas. Excusa número uno dice, ¿qué tal si no me lo creen? Dios le dice, bueno, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Es una vara, aviéntala al piso, la aventó y se convirtió en culebra. La levantó por la cola. Yo no sé si yo me animaría a eso. Pero se volvió a convertir en una vara. Y le dice, mete tu mano debajo de tu capa. Y cuando la sacó, estaba leprosa. La puso a volver bajo de su, en su seno y se limpió la mano. Quedó limpia otra vez. Entonces le enseñó estos dos actos mágicos. Moisés debía haber dicho, oh, qué hermoso. Nunca había visto algo así. Nadie había visto algo así. Y vino con otra excusa y dice, Señor, nunca he hablado a nadie. Nunca aprendí cómo hablar en la escuela. Nunca he sido un hombre que habla públicamente. Y Dios le dice, ¿quién ha creado la boca del hombre? ¿Quién hace que el hombre vea? ¿Quién ayuda al ciego? ¿No soy yo? Yo estaré contigo. Entonces, descubrimos la verdadera. Así que las excusas frente a Dios no valen. Él dice, vi a alguien más. Este es el Dios Moisés verdadero. Dice, ya tengo 80 años de día. Nunca aprendí a hablar bien en la escuela. Ahora voy a ir hablando y convirtiendo varas en culebras. Eso está medio raro. Entonces Dios le dice, Aarón tu hermano será el tu vocero. Quiero decirles algo, aclararles algo. Yo no creo que el Señor necesariamente busca por los hombres más inteligentes o con muchos y buenos talentos. No siempre está buscando la persona con mucho talento, sino una persona que sea disponible, que esté dispuesta y conteste, aquí estoy. Heme aquí, envíame. Dios no pregunta qué calificaciones tienes, sino que Dios dice, yo simplemente quiero que estés disponible. Moisés pensó que no podía hacerlo. La verdad es que Dios, que cuando Dios está contigo, Dios, tú puedes hacer todas las cosas. Vamos a ver capítulo 5 rápidamente. Este es donde se encuentra la gran confrontación. Este es donde Moisés ahora es el líder, la persona Él y Aarón son los líderes y confrontan a Faraón Egipto. Esta es una pelea mano a mano donde se confrontan y tienen grandes confrontaciones. Hay una serie de 10 plagas que cayeron sobre Egipto. ¿Ustedes se han preguntado por qué Dios envió plagas? ¿Por qué tenían que ser plagas? Esta fue una exposición que posiblemente duró de 3 a 6 meses en Egipto. ¿Cuál es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a ver verso 1 del capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y yo no reconozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿O de veras? ¿Quieres saber quién es Dios? Pues te vas a dar cuenta en una forma muy dolorosa. Dios se reveló a Moisés, ahora Dios se va a revelar al faraón y a toda la gente de Israel que estaba en aquel lugar. Estas plagas son juicios designados a atacar su sistema que ellos creían. Tenían un panteón, tenían un sinnúmero de dioses, recordamos, tenían todo esto, una serie. Todas estas plagas estaban designadas para atacar el sistema de dioses falsos. Entendemos esto porque lo podemos ver en el capítulo 12. Y dice que todos los dioses de Egipto yo les traeré juicio, porque yo soy Jehová. Estamos tratando aquí con una dinastía bien fuerte que se le llamó, y era la dinastía número 18 de Egipto, muy avanzados en todo. Tiene una fuerza militar muy fuerte. Esto hace sentido que alguien, él podía, por eso es que el faraón contestó: pues, ¿quién es tu señor? Porque él se sentía muy fuerte, porque él no sabía que estaba tratando contra el Dios del cielo. Así que Moisés a este punto usa a Moisés como vocero, dice: dile Moisés que Moisés dice que su Dios le dijo que dejes ir a mi pueblo. Se oye medio raro, pero algo así fue lo que sucedió. La reacción de Faraón los ordena a los esclavos que hagan una cantidad doble de ladrillos y ahora sin zacate. Los arqueólogos han descubierto algo muy interesante. Ellos han descubierto ladrillos hechos sin zacate, a lo que nosotros le llamamos adobe. Pero después de todos estos años se han encontrado ladrillos y se han encontrado en algunos lugares que encuentran edificios que están enterrados, fueron casas, y estos ladrillos, ellos adobe los usaron para edificar casas y hasta torres. Naturalmente que han encontrado los adobes que tenían zacate cortado. Así, también cuando encuentran estos adobes que no tenían zacate, se supone que no tenían el zacate para poner en los adobes. Así que ya no encontraban zacate, pero no era ese el caso. Estos ladrillos que ellos, ladrillos, se le escribía, se le ponía una estampa, y en esta estampa estaba el nombre de su rey o faraón. Y se entiende que la razón que se le ponía zacate al adobe es para que de esta forma los ladrillos duraban más. Ahora tienen que producir doble cantidad. Así que vamos a ver estas plagas en los capítulos que siguen. La plaga número 1. El agua del río Nilo se convirtió en sangre. Este es el capítulo 7. El agua se convirtió en sangre. El río Nilo ellos lo consideraban la fuente de vida en Egipto. Tenían un dios que le llamaban Osiris, que quiere decir que era el dios de vida. Y aún tenían un himno que le cantaban al himno, dice, arriba al río Nilo, porque es de donde que viene sobre la tierra para guardar la vida de Egipto. Así que tenían un sistema de adoración a dioses falsos. También, en el capítulo 8 que viene la plaga número 2, ranas cubrieron la tierra. Y ellos alababan a un dios llamado Jaca. Al dios Jaca se le adoraba. Este templo estaba en Memphis, no en Tennessee, pero en Egipto, donde ellos adoraban a este dios, y por eso es que era una ofensa mayor matar a una rana. Así que cuando vino esta plaga y había ranas por donde quiera, no las podían matar, porque era una ofensa mayor. Era un crimen que tenían que tenían que pagar. Algunos de ustedes se sonreían, eso me indica que están entendiendo. Qué bueno que están entendiendo. So, les mostraré un pedazo de paja que yo traía para que vieran que es paja. En el capítulo 8 es donde el polvo se convirtió en piojos. Se cree que era piojos. Puede haber sido alguna otra cosa, pero le vamos a llamar piojos, porque ellos adoraban a este tipo de dioses. En este capítulo vemos la plaga número 4, era como moscas. No estamos seguros, pero pudo haber sido, se referían a otro tipo de insecto, pero nosotros le vamos a llamar moscas. Porque esta gente veían a los insectos y se asustaban. So, con todo esto los adoraban. Lo ponían en un lugar que se le llamaban sarcófago. Esto simbolizaba que la vida continuaba y por eso es que Dios juzgó su estilo de adoración. Ahora, capítulo 8 y verso 25. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios, delante de ellos nos apedrearían, sino que iremos camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. ¿Ven lo que está sucediendo? El faraón le está diciendo, vayan y caminen 3 días y ofrezcan sacrificios. Moisés dice a Faraón, ¿de qué sirve esto? Esto sería una abominación a los egipcios, porque ellos ofrecen sacrificios a estos animales, ellos nos apedrearán. Verso 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Y vemos qué tan rápido está caminando esto. Y podemos ver que Faraón está tratando de negociar. Y Faraón dice, nos iremos. Pero Faraón dice, quédese en la tierra. Pero Moisés dice, nos iremos lejos. Pero él dice, no, no se vayan muy lejos. Así que esta negociación continúa entre Faraón y Moisés. No es un buen negociador. Así que como que era Faraón le dice, no lo haremos así. Tengamos cuidado. Voy a advierto, no negocien con el enemigo, no negocien con el diablo, no negocien con la tentación, no digan, oh, yo puedo arreglar esto. Eso se oye muy feo. La Biblia dice que huyas del enemigo. ¿Se han oído la historia de un cazador que llevaba su rifle? Cuando vio a un oso, levantó su rifle para disparar, pero este oso podía hablar, estaba educado, podía hablar inglés, y le dice al cazador, Buen señor, baje su rifle. Vamos a hablar esto civilizadamente. Vamos a negociar un poco y quizás lleguemos a un acuerdo. ¿Qué es lo que quiere el oso? El cazador le dice al oso, yo simplemente quiero una piel para cubrir mi cuerpo. Si es todo, el oso dice, bueno, yo todo lo que quiero es un buen alimento, así que se agarran mano a mano, se van al bosque, negocian. El oso regresó del bosque picándose sus dientes con un palillo, así que esto quiere decir que el cazador obtuvo su piel y el oso tuvo su alimento. Así que esto nos dice, nunca negocien con el enemigo, porque ahora viene la plaga que se le llamó enfermedad. El ganado fue infectado con esta enfermedad. Solamente el ganado de los egipcios. ¿Por qué el ganado? Porque ellos tenían dos dioses a los cuales adoraban. Al dios Toro, el dios de los egipcios. Manibas, la vaca que ellos adoraban. A lo cual que Moisés se refiere. La plaga número 6 eran granos. Es muy interesante. Porque Moisés tomó un puño de polvo y lo aventó al aire. Y esto dice que granos brotaron entre los humanos y el ganado. Y digo que esto es interesante porque los sacerdotes egipcios tomaban puños de polvo o tierra y los aventaban al aire. Y esto decían y declaraban bendición sobre la gente. Así podían ver la bendición. La plaga número 7, el mismo capítulo 9, dice que granizo y fuego llovió del cielo para demostrar que era poder de Dios. Son los dioses del cielo, ellos les llamaban Nuez. Nuez. Y de veras que era un caso tan cerrado como una nuez, porque no tenían ningún poder. No existían. Entonces, otra vez, el juicio viene sobre ellos. Capítulo 9, verso 27. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo. Y Faraón declaró y dice, y cuando llamó a Moisés y a Ramón, Aarón les dice, he pecado esta vez. ¿Esta vez? ¡Hola! Faraón, ¿qué estás diciendo? ¡He pecado esta vez! Esto se le llama mente selectiva y desordenada. Todos podemos entenderlo claramente. Recuerda ciertas cosas, pero no todo. Nosotros podemos decir que ha pecado desde el principio, cuando una vez que declaró quién es Jehová. Así que desde ahí comenzó a pecar. Ahora dice, esta vez he pecado. El Señor es justo y la gente es maligna. Y dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Si has leído y lees solamente esto, podrías decir que este hombre ha sido tocado por Dios. ¿Está arrepentido? Veremos, van a ver que no. Es una reacción emocional debido a la aflicción física que él ha sufrido. Cuando la aflicción se va y la emoción se va y se endurece el corazón otra vez. No se confundamos la emoción con un corazón arrepentido. Verso 34 del capítulo 9 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo, los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón y el de sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová le había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, hay dos plagas más que se mencionan. Una es la plaga de langostas, que vinieron y cubrieron y destruyeron lo que había quedado después del fuego y granizo. Se cree que esto era, y hace referencia específicamente, y creemos que son los saltamontes que crecen en lugares desiertos y que crecen rápidamente y se extienden en una forma extensiva. Y cuando ellos se reúnen y caminan para atacar, van y se ven como nubes, como de 100 pies de grueso y 200 o más millas de ancho. Y se cree que cuando ellos entran, se ve como que hay un eclipse del sol. Simplemente se oscurece y no deja que se vea el sol. Así que destruyen todo lo que haya verde. Y se cree, y se hay por lo menos dos plagas escritas en la historia. Y se cree que se ve como que si la tierra ha sido cubierta o pasada por lumbre. Eso era una plaga horrible. 1966 había una plaga que invadió Nigeria y se cree que el hambre que fue resultado, se cree que 200,000 personas murieron como resultado de estas plagas de las langostas. Esta es una serie de plagas. Es como decir, no va a suceder. 1951 fue la plaga que se ha registrado últimamente. Después de que esta plaga tocó ciertas áreas, todo fue devorado por cientos de millas de cuadro. La plaga número 9 fue oscuridad. Qué interesante. Oscuridad cubrió la tierra y cubrió la tierra completamente. Y dice que en las casas de los judíos había luz. Josefo, en sus escritos históricos, nos explica de lo que estamos leyendo, del que vemos en el 10:21, dice que la oscuridad se podía ver. No sabemos exactamente lo que dice, pero era una oscuridad tan opresiva que es como aún hasta la podías sentir en tu cuerpo. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios está juzgando progresivamente. Ahora toca uno de los dioses mayores que tienen en Egipto. Ellos estaban adorando al dios Sol. En el Talmud de los babilonios hay varios escritos que afirman que Dios reservó la oscuridad como un juicio para el peor de los pecados. Si hay un pecado maligno en el país, Dios lo juzgará con una plaga de oscuridad. Es una oscuridad, es una algo interesante. Sabiendo que cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que cuando Jesús fue crucificado y murió en la cruz, la Escritura dice que por horas la tierra se oscureció. Era el juicio que aún no lo entendían todavía. Se cree que el peor de los crímenes había cometido, así como Esteban les declaró y dijo, ustedes han matado al creador de la vida. Capítulo 10, verso 27. Esta es una, donde se oye una frase muy única. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Alguna gente no quiere aceptar esto. Y dicen, con razón esto, Dios endureció su corazón. No, entiéndanme. Las primeras cinco plagas, la Biblia específicamente dice que Faraón endureció su corazón. No, hasta la plaga número 6 dice que Dios endureció el corazón. Asán quiere decir que esto confirmó. Simplemente quiere decir que él decidió endurecer su corazón. Es como si dijéramos, si tú endureces tu corazón, tú lo has decidido, te voy a ayudar. Si esto es lo que tú quieres hacer, esto es lo que tú decidiste hacer, voy a ayudarte a que tu decisión sea positiva. Endurecer tu corazón es lo que tú quieres. Vamos a ver la plaga número 10. Habla de la capítulo 2, verso 1, dice, este es el golpe final y definitivo. Es donde la tierra fue y se usó la sangre. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vamos a ver el verso 3. Notemos la palabra el cordero. Vamos al verso 4. El cordero. Verso 5. Vuestro cordero. Naturalmente que es un, primero es un cualquier cordero, después un cordero específico, después es tu cordero, personalmente es tu cordero. Eso es lo que sucede cuando una persona se encuentra al cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, él personificó que era el cordero que vino a ser sacrificado. Y descubrimos lo que dice que Él es el camino, la verdad, la vida, el único camino para ir al Señor. Sabemos que el corazón de Dios vino a ser personal para nosotros y es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así el hombre como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto de Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estaréis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Entiendan algo aquí bien importante. Si sacrificas el cordero, morirás. A lo menos que tomes la sangre del cordero y la pongas en los dinteles de la casa, en los lados, en el dintel de arriba, para que queden en una forma de cruz. Y no fuimos salvos porque somos judíos, sino por la sangre del cordero inocente. Si una persona era judía y ponía carne, depositaba la sangre, pero estaba fuera de la casa, pero era un egipto, y sucedía que estaba en la casa de un judío, porque se le invitaba, porque él le decía, va a haber una plaga, ese hombre había sido salvo por su obediencia, por la sangre del inocente que había sido puesta, y que era el sustituto de él, el sustituto por su pecado. Dice, esta será la ordenanza para tú y para tus hijos que vendrán. So, aquí vemos que empacaron sus bolsas, salieron. Verso 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa y echándolo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Dice que les dieron joyas. Verso 36 dice, y Jehová dio gracias al pueblo delante de ellos. ¿Y todo ha terminado? No. Todavía el faraón con su corazón endurecido está allá. Capítulo 14, verso 4 nos dice, y Dios acomodó todo esto, orquestó todo esto. Yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. No tenemos que continuar leyendo, pero les voy a decir que como esto todo está combinando, un símbolo monumental aparece aquí y está con ellos a través de toda su peregrinación hasta que llegaron a Caná. Shekinah, nosotros le llamamos Shekinah. Nosotros somos los americanos y decimos Shekinah, gloria. Ya recibiste la Shekinah, gloria de Jehová, gloria a Dios. So, esta Shekinah se la podían ver porque era un pilar de fuego y una nube que era un símbolo de la protección de Jehová. Cuando se abrió el río, el Mar Rojo, pasó el pueblo y los egipcios pasaron por ahí y los egipcios murieron, pero la nube los seguía y el pilar de luz los seguía. Capítulo 14, verso 29. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Alguna gente cree que es un milagro. No cree que fue un milagro, sino que fue la naturaleza. Porque se cree que Dios mandó un temblor a ese momento. Yo puedo aceptar esto, que Dios mandó un temblor. Otros dicen no fue. De veras, lo que sucedió es que era el mar que se llama Reed. No, que es. Sí, lo que significa que esta es una parte donde el río se extiende y el nivel de agua está muy bajo, quizás como a la rodilla. Entonces, en todas maneras, dice que cualquier persona podía atravesar por ahí a pie. Pero la pregunta es cómo se ahogó el ejército de Faraón. Esto nos trae a entender que fue un milagro aún mayor. Capítulo 16 y 17. Aquí vemos que ellos viajaron y llegaron al monte Sinaí, que vemos en los mapas. Mientras que ellos caminaban y pasaron por el desierto, comenzaron a caminar al desierto, se preguntaban. Y esto se aplica a todos los humanos. Repelaban. Se sentían incómodos. ¿Recuerdan ustedes cuando salían de vacaciones? Todavía cuando salen de vacaciones. Yo recuerdo las vacaciones que mi mamá y papá tomaban, cuatro hijos en una pequeña station wagon. Nos íbamos de California a Minnesota. Así que parecíamos como los hijos de Israel. Porque estábamos peleando entre hermanos contra hermanos, así que esto mismo sucedió entre los hijos de Israel. Vamos a ver la historia aquí. Mientras que ellos están peregrinando por el desierto, necesitan agua, necesitan comida. Dios les dio agua de la roca, pero también les dio maná del cielo. Y dice aquí, en el capítulo 16, verso 14, cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Este es su almuerzo, jóvenes. ¿Qué es? Esta es su comida, muchachos. ¿Qué es esto? Esta es tu cena. En la mañana, almuerzo, comida y cena. Y esto se llevó a cabo por 40 años. Ahora, maná, y ellos dijeron, ¿qué es esto? Si este fuera un hebreo moderno, sería Mosé, no maná. Mosé es lo que ellos dicen. ¿Qué es? Algunos creen que en una forma, en la forma de Egipto, le llamaban maná, pero era una palabra egipcia que ellos usan y que quiere decir M-A-N, que quiere decir hombre. Se veía que era una sustancia blanca, pegajosa que había en el desierto. Se puede decir que le llamaron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es un buen hombre. ¿Qué es esto? Pues así le llamaremos. Por 40 años le llamaron, ¿qué es esto? Vemos el verso 31 del capítulo 16. Y la casa de Israel lo llamó Maná. Veamos esta descripción. Piensen acerca de esto. Esto va a ser muy importante en lo que continuaremos viendo aquí. Dice que era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Piensen en estas hojuelas blancas que tienen sabor de miel. Debe haber sido sabroso, sabía bien. En el libro de los Números, capítulo 11, nos dice que lo preparaban en varias formas. Podían hacer tortillas, panes, lo podían freír. Maná en hamburgers, maná en pasta, maná en queso, maná pizza. Así que esto es lo que Moisés, podemos imaginarnos que tenían mil y una vez de preparar el maná. En 40 años aprendieron. Y veremos más después de esto. Capítulo 18, ya llegaron. El primer capítulo que vamos a ver hoy, capítulo 18, es una historia clásica de un hombre y su suegro. Oh, estoy contento de que yo tengo un suegro que teme a Dios. Y para que vean que es verdad, está aquí sentado frente a mí. He descubierto que los suegros a veces quieren dar consejería. ¿Sabemos qué? Y hay veces que es el mejor consejo del mundo. A mí este hombre me ha dado consejos a través de los años. Jetro era el suegro de Moisés y Moisés necesitaba un poco de consejo porque Moisés quería presumirle a su suegro porque todo yerno quiere enseñar a su suegro que atiende bien a su hija. Capítulo 18, verso 13. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés delante desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta en la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos y vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Dios estará contigo. Cuando Dios vio esto, se molestó porque vio que simplemente Moisés estaba cambiando los problemas de un lugar a otro de la mañana hasta en la tarde. Esto es lo que pasaba. Moisés tenía que oír esto. Lo que oía Moisés era: este robó mi oveja. Esto es lo que tienes que hacer. Este ronca toda la noche y las gentes que están en la tienda enseguida. Esto es lo que tienes que hacer. Tenía que oír esto todo el día. Moisés, el suegro de Moisés, le dice: te vas a cansar de todo esto. Francamente, ellos también se van a cansar de ti, porque ellos no van a venir todos a verte a ti. Necesitas multiplicarte. Necesitas varios líderes y darles, asignarlos, porque no importa qué tan fuerte sea un líder y tan talentoso, Dios no lo diseñó así, sino que lo diseñó de una forma para que tenga ayudantes, de una forma clara que se nos da aquí, que nos debemos enseñar a delegar. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrecen la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de 50 y 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así que aliviarás la carga de sobre de ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Ahora, voy a tener un par de pensamientos que nos ayudarán. Quiero que pongan todo esto unido. Comiencen a ver los grandes retratos. Aquí está lo que yo les voy a enseñar. Entre Génesis y Éxodo, el plan de Dios para la redención requiere la existencia de una nación y la continuación de esa nación. Si esa nación será destruida, parece que Dios será derrotado. Parece la primera vez que Satanás oyó que la semilla de la mujer en Génesis 3:15, Satanás comenzó un plan. Y él decidió, cuando la semilla fue revelada, Caín mató a Abel. Todavía tenemos la descendencia de Seth. Y desde entonces, de la semilla justa, así que Dios ha protegido a toda la nación. Y como que era, Dios salvó un grupo de personas con Noé. Y comenzamos a ver que esta nación judía comienza a crecer. Y cuando podemos notar esto, vemos que el plan de Noé continuó a través de la tribu de Judá y a través, etcétera, etcétera, a través de la Biblia. Podemos ver que el ataque de Satanás contra el plan de Dios, comenzamos a entender algo que sería un antisemitismo. No es nomás odio, sino que es un odio divinamente inspirado por Satanás. Porque Satanás tenía un plan. El plan de Dios era escoger a una nación, no porque era la nación más sabia, sino simplemente que Dios escogió esta nación para que a través de esta nación viniera el Mesías, nuestro Salvador. Podemos ver el linaje que viene de esta nación desde el principio. Estamos acomodando los pasos de la Biblia y podemos ver el gran retrato que se forma a través de la Biblia. Sabemos que la promesa es de Dios y José era un tipo de Cristo. Vemos cómo fueron librados por la Pascua. Si la Pascua no fue simplemente, y fue una profecía, Juan el Bautista declaró, he aquí el Cordero de Dios que limpiará el pecado del mundo a través de la Pascua. Podemos ver que uno habla de algo que tomó lugar, otro habla de lo presente. Así que todo va y indica y claramente revela libro por libro desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hacia el Cristo que había de venir y vino para tomar nuestro lugar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado maná y que esto viene a través de tu palabra. También te damos gracia, por la gran redención, por la sangre del Cordero y por la revelación que podemos ver después. En el nombre de Jesús. Amén.